You say you like my hair, you say you like my shoes. You ask where I bought them and my cheap ass bag too. You like my smelly feet, talk about a flurry bouquet. And even when my burps say I'm a classy lady. But there is one thing that you should not miss at last. If you want to kiss me, you can kiss my ass.
Estamos en viernes tarde, noche ya, y es un buen momento para hablar de relaciones personales, de pareja, de amor, de sexo. Así que vamos con ello. Vamos con lo que se supone que es el principio de todas estas cuestiones, lo más básico, pero quizás también lo más necesario. Hablamos de ese beso, de la importancia que tiene ese primer contacto, esos besos. Besarse, que es algo que parece ser que Olga Barrio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Que da para mucho y de hecho queremos saber mucho más de lo que cada cual sepa ya por experiencia propia.
Yo creo que el beso es un universo por descubrir y creo, sinceramente, lo digo de corazón, que el beso es la esencia, la raíz, el nexo de unión, además de una experiencia fantástica, ¿no? Porque ¿quién no recuerda el mejor beso de su vida o el peor también? Bueno, que vamos a intentar reivindicar el poder del beso, la importancia de besarse, y para ello vamos a contar con la ayuda de una psicóloga especializada en parejas muy, muy conocida.
Mila Cahue, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Te pillamos entre consulta y consulta.
Bueno, ahí estamos. Eso es bueno.
¿Tan importante es el beso, Mila?
Pues mira, es lo que estabais diciendo ahora, ¿no? El beso es como el primer testigo de lo que va a suponer luego una relación sexual amorosa posterior, ¿no? Y además hay en un beso se transmiten muchas cosas, lo evidente, pero también cosas incluso que no son evidentes, que a ver si las vamos hablando ahora durante el programa, pero hay muchísima información que llega a otra parte de nuestro cerebro que nos está dando información hasta de compatibilidad genética.
Lo que sí que es cierto es que, bueno, el beso también es un universo en sí sobre el que fantaseamos muchísimo, ¿no? Porque yo creo que cuando todos, sobre todo las personas que igual no tienen pareja, sueñan con encontrarse con una persona con la que puedan compartir muchas experiencias, yo creo que todos nos imaginamos en ese primer momento, ¿no? Que es el besarse. Y de hecho también el cine y la literatura, donde ponen el énfasis especial, por ejemplo, en una película donde se pone ahí la música, el momento, se retarda la imagen, es más en el primer beso que lo que puede venir después en las escenas de cama.
Sí, porque además, mira, es que los labios son la parte del cuerpo que tienen la piel más fina y además donde hay más terminaciones, bueno, hay un gran número de terminaciones nerviosas, ¿no? Uh-huh. Y entonces ahí se nos va a transmitir mucha información de con qué tipo de persona estamos. Pues fíjate que no es lo mismo cuando te dan un beso suave o cuando te dan un beso agresivo, cuando es un beso entregado o cuando es un beso frío. Y claro, siempre cuando uno se ilusiona mucho con ese primer beso, estás esperando que te den el beso que tú quieres recibir, no el beso que te van a dar. Es decir, estás un poco volcando en ese beso el cómo quieres ser querido. Pues con dulzura, con sensibilidad, o hay gente que es un poco más así, que a lo mejor con un más de pasión o de agresividad, ¿no?
Sí.
Siempre en esa ilusión lo que va puesto no es lo que va a ocurrir en realidad, sino las expectativas que tenemos de cómo nos va a querer la otra persona, sobre todo a nivel físico, ¿no?
Uh-huh. Mila, yo me he quedado con lo primero que decías, lo de la compatibilidad genética. Me ha dado un miedo, porque fíjate que cuántas veces a lo largo de la vida, bueno, pues cuando empiezas a conocer a alguien y llega ese momento de ese primer beso, estás buscando eso, coincidir, a ver si esto funciona, a ver si... Y claro, pero dices, pero de ahí a que haya una compatibilidad genética...
No, claro, esto no lo sabemos conscientemente. Esto se está averiguando ahora a base de muchísimas investigaciones y las hipótesis que están manejando es que es posible que incluso en toda esa información de neurotransmisores, químicos, etcétera, que se transmiten cuando dos personas están besando, es posible que el cerebro pueda incluso detectar una posible compatibilidad genética. Pero tú fíjate que a veces nos saltamos muchas señales que nos da el organismo. A veces ese primer beso no es agradable, pero dependiendo de la necesidad que tengamos de formar pareja o no, o de querer una relación amorosa, nos saltamos muchas señales que incluso el primer beso a veces ya nos dice que la relación no va a ser un éxito y nos lo saltamos. Y el tiempo luego te demuestra que es verdad que ese primer beso te estaba dando una información muy valiosa.
De hecho, en uno de los apartados sobre los que has escrito recientemente, dices algo así como: dime qué besos recibes y te diré cuánto te quieren. hasta cierto punto es lógico, porque lo que estabas comentando, sí que es cierto que hay tanta expectativa, ¿no?, depositada en ese primer acercamiento, en ese primer contacto a través de un beso, que sí que nos lanza alguna señal, ¿no? Porque como no te guste cómo te besen, algo te está queriendo decir también.
Sobre todo, fíjate que hay también una parte de adaptación del cuerpo, ¿no? De es eso, ¿no? ¿Qué grado de sensibilidad tiene otra persona? El tacto es fundamental. Fíjate que yo siempre recomiendo, sobre todo a la gente que se conoce por internet, que cuanto antes se conozcan personalmente, mucho mejor, porque el tema de piel en las relaciones para la intimidad de una pareja es fundamental. Y en el beso, el cómo te besan, el tacto, me gusta el tacto de la otra persona, y a lo mejor es una persona magnífica, pero a veces hay olores incompatibles, tactos incompatibles que van a dificultar muchísimo lo que es la intimidad de esas dos personas. Igual pueden ser magníficos amigos, pero la intimidad de pareja hay otros sentidos involucrados, y en este caso el tacto y el olor es fundamental. Y fíjate que estoy yendo al olor también, que en el tema de la boca es fundamental, que nos puede echar para atrás una persona, porque no te digo ya ni siquiera porque huela mal, sino porque no sea compatible el olor.
Fíjate, es muy curioso, y todo eso sí que es cierto que lo vamos recibiendo en nuestro inconsciente, ¿no? Directamente en un primer plano.
A veces te iba a decir que era el consciente.
También. Pero claro, esto estamos un poco imaginándonos en un primer contacto, ¿no? Por ejemplo, de dos personas, que luego puede derivar en una relación de pareja o no. Pero sí, no sé si tenéis la sensación, los especialistas en problemas de pareja, en relaciones de pareja, que el beso, una vez que la relación está consolidada, pasa como a un segundo plano, que se da como sobreentendido. Yo no sé si es un error de base que las parejas dejen de besarse, ¿no? Como se podían besar en una primera etapa inicial de esa relación.
Pues mira, es un error de base, porque esto sí que hay investigaciones que lo confirman. Bueno, habréis oído mucho hablar de la hormona del amor, la oxitocina. Y la oxitocina se segrega sobre todo en los contactos con piel. Y lo que sí se sabe por investigaciones es que las parejas que tienen mayor índice de durar mucho tiempo, o que llevan ya muchos años juntas, son las parejas en las que hay más piel, en las que está la caricia cotidiana, no la caricia solamente con intención sexual, sino la caricia de, pues, te cojo por la cintura, o estamos en casa viendo la tele y estamos abrazados, o llego a casa y te hago una caricia, donde hay toda esa piel, el besarse, como estabas diciendo ahora, pues el beso nada más llegar, el besarnos por cualquier tontería, que está bien, hay gente que le parece muy cursi, pero realmente está ayudando a que las dos personas, de una forma inconsciente, porque están segregando una hormona, se sientan vinculados el uno con el otro y que no se despisten en lo que es mantener la relación de pareja viva, estar pensando en la otra persona y alimentar ese tipo de amor que nos gusta, ¿no? El de cómo hoy hago feliz al otro, pues porque me siento vinculado o vinculada con la otra persona.
Está claro que es muy importante esto de besarse, y ahora hablaremos también de cómo nos besamos, si tenemos que aprender a besar, bueno, de todo eso, pero lo que está claro, lo decíamos antes, que da la sensación que los besos, ese primer contacto, es la puerta de entrada al amor. Así lo entendían, lo entienden en muchísimas películas, por ejemplo, en esta.
Cuando besas a alguien y desaparece todo lo que tienes alrededor, y lo único que existe eres tú y esa persona, y te das cuenta de que esa persona es el único hombre al que debes besar durante el resto de tu vida, y sientes por un momento algo realmente asombroso, y quieres reír y también llorar.
Olga, ¿quién es esta actriz?
Bueno, esta actriz es Drew Barrymore. A la pobre nunca la habían besado, así se llama la película en la que ella es protagonista, y está contando, bueno, pues esa experiencia que sueña tener porque nunca la ha tenido. Yo no sé si es una de las cosas más tristes que te pueden pasar en esta vida, el que no haya recibido un beso en condiciones.
Bueno, no vamos a dramatizar. Las cosas más tristes de la vida yo creo que son un poco más graves, ¿no? Pero sí, bueno, es un poco triste. Vamos a decir que es un poco triste, ¿no? Sí que es verdad que fantaseamos con esto, y que te den que te besen bien es muy bonito, pero por toda la información que va detrás, y sobre todo por la información que te está dando de las ganas que tiene la otra persona de disfrutarte, de ese momento de placer, de recorrerte, de perderse, como está diciendo en esa película, en ti, dedicarte el tiempo separa, y estamos dedicados a transmitirnos lo que haga falta en este momento, no importa, no hay nada más. Y eso sí que se transmite en un beso. Y luego lo que pasa, lo que dice un poco ahí Drew Barrymore, pues es que en esos momentos realmente para el cerebro a nivel neurotransmisores, químicos, etcétera, es un chute,
sí,
es como realmente si uno se hubiese acabado, no sé, se hubiese metido una droga dura y el cerebro está, todos los circuitos de refuerzo del cerebro están absolutamente distorsionados, es verdad que no hay nada más, no me importa el resto del mundo, lo único que me importa es esto, que es lo que más placer me está dando, y realmente lo vivimos casi como eso. De hecho, la primera fase del enamoramiento tiene mucho que ver casi con un estado de semiadicción, ¿no?
Claro. Yo lo que no sé muy bien si, bueno, en el cine, también en la vida real, ¿no? Se nos venden una serie de estereotipos, de prototipos, y se vende también, bueno, pues el amor sin sexo, o sea, el sexo sin amor, pero yo no sé si puede haber amor sin besos.
Pues mira, yo te diría que quizá los especialistas en temas de pareja estamos acostumbrados a un abanico tan amplio en el que la gente es feliz, que no me atrevo a decirte que no rotundo. Ahora, mi sugerencia es que es mejor que haya besos. Y mi sugerencia siguiente sería que es mejor que haya buenos besos. Pero luego cada uno decide su manera de ser feliz y de pronto te encuentras con personas pues que son capaces de vivir felices sin besarse. Lo que pasa es que tienen que encontrar una persona que sea igual de felices que ellos sin esos besos, que ahí está el punto difícil, ¿no? Pero la variabilidad de felicidad en el ser humano es muy amplia. Pero por lo general, como norma, como de la manera que venimos equipados el ser humano, sí que es cierto que el beso es una de esas grandes experiencias y que desde luego ayuda muchísimo a que las relaciones afectivas, pero fíjate, ya no solamente de pareja, besa a tus hijos. O sea, es importantísimo y sanísimo para la afectividad de los niños que sus padres les besen. De hecho, hay un libro que se llama Bésame Mucho, que yo lo recomiendo, porque no hay que escatimar en besos.
Que son gratis.
Efectivamente, y además porque realmente estamos ayudando a que en el cerebro se esté formando y desarrollando una afectividad fuerte. Es la columna vertebral del ser humano, y cuando uno se siente seguro, se siente bien, y además no solamente por lo que te están expresando, sino por lo que os digo de toda esa información que va detrás de neurotransmisores, importantísimo para el cerebro, están creando una persona afectivamente fuerte, crea relaciones afectivamente sólidas, no solamente en parejas, sino en niños y en cualquier edad, una persona adulta, mayor, incluso anciano, a todos les cae bien un buen beso, ya no te digo solamente en los labios, sino en la mejilla, el abrazo, el achuchón, la piel sienta muy bien.
Me estaba acordando de historias de tiempos pasados, creo yo que serán tiempos pasados, cuando, por ejemplo, eso, la autoridad que había o la distancia que había entre padres e hijos se marcaba también a veces porque, por ejemplo, que un padre besara a sus hijos era como perder un poco esa autoridad, ¿no? Era igual, eso era cosa más de la madre, no sé, por ese trato hacia los hijos, y el padre era la figura un poco más distante y los besos no formaban parte de esa relación.
Bueno, porque somos hijos de nuestros padres, pero también, sobre todo, somos hijos del momento cultural en el que nos toca nacer. Y sí que es cierto que ha habido momentos y hay culturas, incluso hoy, en las que a veces eso no está bien visto, pero luego también podemos llamar cultura a lo que uno vive en su familia, y hay familias en las que, por ejemplo, te cuentan los pacientes que quien no es besucona es la madre, que a lo mejor la madre es la firme y la fría porque es la que tiene que educar, y que a veces es el padre en esos entornos de la casa que luego no se cuentan fuera, pues a lo mejor el que ha sido más besucón o más cariñoso, ¿no?
Eso hablando de, bueno, de padres e hijos, igual también de otros tiempos, pero ahora hablabas de eso, igual de diferencias entre padres y madres. A la hora del beso de pareja, el beso de pareja, ¿los hombres y las mujeres dan el mismo valor al beso?
Pues mira, no me gusta generalizar porque hay hombres que son extremadamente sensibles y para los que un beso es algo muy importante y para otros pues no, es simplemente un acto mecánico en el que es muy fácil, por ejemplo, la excitación sexual a través del beso es relativamente sencilla porque es como tocar el punto por el que sabes que el cerebro automáticamente siente placer. Entonces es fácil llegar a una relación sexual en la que no hay amor si empezamos por el botón verde, en el que dice por aquí vamos bien y va a ser más sencillo. Todas las zonas erógenas del cuerpo, si se sabe cuáles son, pues son una puerta fácil para el siguiente paso. Depende de lo que quiera cada uno en cada momento. Hay momentos en los que uno prefiere vivir o necesita vivir una relación sin compromiso afectivo, siempre que las dos personas estén jugando al mismo juego. Y lo digo sin frivolidad, es decir, que se sepa qué reglas de lo que estamos haciendo está bien. La pena es cuando una persona está entrando, cada uno está entrando en un juego distinto, que a lo mejor a veces otro se siente decepcionado. No quería hablar en términos de hombres o mujeres, sino del grado de implicación y de lo que significa para cada uno en cada momento.
Claro, entiendo que si, por ejemplo, a un miembro de la pareja, pues los besos son una parte importantísima, ¿no? Y son como un termómetro también de esa relación. El hecho de que, que se pierdan en frecuencia o en intensidad o en pasión, ¿puede ser una señal de alarma en la pareja?
Es una señal que habría que considerar seriamente. Cuando las parejas, por ejemplo, vienen a consulta, uno de los primeros síntomas que te empiezan a contar de tiempo anteriormente era que empieza a reducirse la caricia, el beso, y luego ya vienen otra serie de problemas porque empiezan las distancias emocionales, la sensación de estar viviendo con un primo o con un amigo y no con... O sea, se pierde todo lo que es la esencia de la pareja, que evidentemente esto tiene una gran fundamentación física, no solamente física por lo sexual, sino por todo lo emocional y sexual que va en toda la caricia.
Y una pregunta un poco peliaguda, una situación por lo menos peliaguda cuando se da, ¿qué ocurre si no te gusta cómo te besa tu pareja? ¿Cómo puedes transmitirle ese malestar o esa situación sin herir, ¿no?, la autoestima? Porque no creo que sea nada fácil que tu propia pareja te diga, es que besas muy mal.
Mira, este es un tema delicadísimo, porque sí que es verdad que la salud de la pareja en el futuro es muy difícil estar con una persona, e incluso si queréis nos vamos a las relaciones sexuales. Tú puedes querer mucho, mucho, mucho a una persona, pero para hacer pareja, como en la intimidad física no se esté cómodo, esa relación va a ir a trompicones, porque no te apetece estar con el otro, porque el momento de acercamiento físico al otro lo harás porque cedas, lo harás porque... quieras a la otra persona, pero lo bonito en pareja es sentirse deseado o deseada, y eso no va a estar porque no te gusta, porque no te resulta placentero el contacto físico. Entonces, sí que es verdad que hay que sentarse, porque si podemos mejorar hay que intentarlo, y esto hay que hacerlo en las primeras fases de la relación de la pareja. Pero si estamos viendo que el beso o las relaciones íntimas no funcionan de una manera placentera, que además uno las desee, luego todo esto con el tiempo pasa una factura que yo creo que no deberíamos de obviar en las primeras fases. Y a veces, pues si a una persona hay que dejarla como amiga, como gran amiga, pero no como pareja, tendríamos que tener ya esa madurez para saber dar ese paso.
Mira, lo que pasa es que uno se pregunta, si todo esto es tan importante, desde los besos hasta las relaciones sexuales, ¿por qué no nos enseñan de alguna manera a, por ejemplo, besar? Si es tan importante, ¿por qué no lo aprendemos con una cierta naturalidad?
Vamos a ver, claro, ¿quién le pone el cascabel al gato, ¿no? ¿Quién te enseña a besar?
Claro, claro.
A ver, yo también me quiero salir un poquito de los tecnicismos, porque parece que si no nos enseñan a hacer las cosas, no sabemos hacerlas. Realmente, besar, cuando tú te entregas a una persona, cuando tienes ese deseo natural de acercarte con piel, no es tan difícil.
Es más innato, ¿no?
Efectivamente, o sea, si a ti te resulta es como comer, que a ti te gusten las naranjas o las peras, no te tienen que enseñar a que te tiene que gustar, y no te tienen que enseñar a disgustarlo. Cuando lo valoras, y sobre todo tienes que estar en un entorno en el que te enseñen que eso es bueno, no que eso es malo. Y que además, os lo voy a poner un poco con el ejemplo de la comida, ¿no? De qué bonito es comer cuando te sientas y miras la comida y la hueles y la tocas y luego das un mordisquito y lo saboreas y ves la textura, ahora que están tan de moda todos los programas culinarios,
sí.
Pues el acercamiento a todo lo sensorial, ¿por qué no hacerlo así, no? Tómate tu tiempo con la pareja, acaríciala, date ese tiempo para un pequeño mordisquito. Vamos a jugar, esa entrega, todo eso es muy, muy bonito, a no ser que uno vaya a la parte técnica que hablábamos antes. Pero realmente en las relaciones de pareja, es verdad que hay parte técnica que hay que saber, pero yo creo que cuando uno se deja llevar, la naturaleza es extremadamente sabia. Y a veces la naturaleza nos enseña más. Realmente los científicos no descubren ni inventan nada. Lo que hacen es explicar la naturaleza. Y a veces se explica tomando nota de la gente que lo hace bien, para dar como un poco ejemplo a los demás. Cuando me decías, ¿por qué no se enseña en los colegios? ¿Por qué no se enseña desde pequeños?
Por lo menos quitarle el miedo, ¿no? El miedo a besar
tabú,
o el miedo...
Tabú, sí.
Claro.
De que hay que ser un crack en
claro,
todo,
¿no? Es cuestión,
¿no?,
de sacar, pues eso, no sé, un manual, ¿no? Pero sí el decir, bueno, a ver, esto es importante. Es algo importante.
Cuidémoslo. Alimentémoslo.
Sí, claro, yo creo que esa es la parte de... Luego lo que pasa es que cada persona tiene cada matiz. Hay gente que, para cada persona la sexualidad tiene un matiz, una intensidad. Entonces, bueno, tú llegas... Para mí lo importante es el autoconocimiento. Llega hasta donde tú creas que tienes que llegar. Disfruta del sexo como a ti, del sexo sano, de las relaciones íntimas sanas, pues en lo que tú vayas explorando de ti mismo, de lo que te gusta, siempre en una cabeza sana. Porque luego también hay una baliza en la que esto puede convertirse en tóxico y además que sienta mal. Entonces, bueno, cuando estamos ante una sexualidad, ante unas relaciones sanas, déjate llevar, es como la alimentación, ¿no? Si a ti el olor, el tacto te va a decir cuando estás ante un alimento sano y ante un alimento tóxico, seguro, es decir, no te tienen que dar unas pautas para decirte esto es tóxico, probablemente tú antes de que te lo digan ya lo sabes. Yo confío mucho en que el cerebro es tremendamente sabio, lleva millones de años de evolución y tenemos que recuperar nosotros también un poco el control sobre quiénes somos y no hace falta que nos vayan marcando pautas. O sea, es verdad que en algunos casos cuando hay algo muy deteriorado sí que tiene que venir alguien a explicar o a que nos ayuden a recuperar ciertas cosas, pero nuestro cuerpo está perfectamente preparado, perfectamente para el placer, para el bienestar y para el goce. De hecho, lo que nos permite la supervivencia, y por eso el acto reproductivo está tan ligado al placer, es precisamente la capacidad de que las cosas nos gusten. El refuerzo positivo siempre viene por las cosas que nos gustan y que nos resultan placenteras, y por eso los circuitos de placer en el cerebro son tan importantes. El cerebro viene ya muy bien equipado.
Lo que es un placer también es escucharte, ¿eh? Mila,
wow.
Que ha sido...
Sí, la verdad es que sí.
Una charla con muchos besos. No nos podemos dar por aquello de la distancia ahora mismo unos besos de despedida, pero agradecerte que hayas estado con nosotros hablando de algo que bien conoces, que es la experiencia entre parejas sobre todo cuando lo importante es que sigan funcionando esas parejas y que igual a veces pues con ciertas ayudas profesionales o charlas como las que estamos teniendo, pues la cosa puede seguir fluyendo, que es de lo que se trata. Mila, muchas gracias.
Gracias. Y yo una recomendación que se haga con que se recupere el tiempo, la calma y no hay prisa para besarse. Recuperar un poquito toda esa sensualidad en todos los sentidos que tienen los besos. Vista, tacto, olor... Y disfrutar con ello, que realmente para el cuerpo eso es sanísimo, eso es lo mejor.
Yo me lo apunto, ¿eh?
Sí, sí. Oye, y un placer hablar con vosotros y con todos vuestros oyentes.
Gracias.
Un beso.
Gracias, un beso.